Comienza la meditación de ejercicios espirituales dirigidos a la familia con el padre Raúl Muelas.
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Buenas noches, queridos oyentes de Radio María y en este caso también queridos ejercitantes de estos ejercicios espirituales de la quinta semana de Cuaresma aquí en la Radio de la Virgen. Vamos a afrontar el segundo día de nuestros ejercicios espirituales. Si lo recuerdan, ayer nos acercamos un poquito a qué son los ejercicios espirituales, para qué son, también hoy diremos algo para profundizar un poquito más en ello. Vimos cómo el Señor, como el sembrador, sale a sembrar con ánimo y generosidad la semilla en nuestro corazón. Y acercándonos a María, la hermana de Marta, queríamos sentarnos a los pies del Señor después de sentirnos llamados por nuestro nombre, para estos días especialmente, y con calma escuchar su palabra. Y hoy vamos a afrontar la meditación o la reflexión que San Ignacio pone al principio de los ejercicios espirituales, porque como su mismo nombre indica, es fundamental y no podemos prescindir de ella. Es el principio y fundamento. Pero antes de afrontar el principio y fundamento, vamos a ver algunas de las cosas que también nos dice San Ignacio a propósito de los ejercicios, porque todo ello nos da luz para poderlos hacer mejor, aunque sean ejercicios en la vida cotidiana y no podamos dejar las tareas ordinarias para dedicarnos exclusivamente durante unos días a hacer los ejercicios espirituales. ¿Cuál es el propósito o el objetivo de los ejercicios espirituales? Bueno, podemos decir que los ejercicios espirituales, tal y como San Ignacio nos enseña, y nosotros hemos de tenerlos siempre a la vista para hacerlos bien, son en primer lugar para vencerse a sí mismo, para que nosotros aprendamos a superar el egoísmo, que no nos movamos solo por el me gusta, no me gusta, o tengo ganas o no las tengo, por las propias apetencias, para llegar a dominarse a sí mismo de manera cristiana. No es un dominio estoico, sino que es un dominio cristiano, es decir, ordenar las cosas según Dios. También son para ordenar la vida, para aprender a proceder según la voluntad de Dios y agradarle en todo momento de nuestra vida, vivir una vida verdaderamente cristiana, es decir, guiados por el Espíritu. También son para no determinarse movido por afección alguna desordenada. Los afectos desordenados, nos dice don Francisco Cerro, obispo de Coria Cáceres y gran experto en los ejercicios espirituales de San Ignacio, los afectos desordenados, dice él, son muy importantes y el Señor los tiene que purificar. Pueden ser un obstáculo para la vida cristiana, impidiendo vivirla en libertad y plenitud. Sin embargo, no toda afección es desordenada, porque el hombre tiene afectos y estos no son en sí mismo malos. Dios procede siempre con nosotros, con sabiduría y amor. También aprendamos nosotros a proceder así, adquiriendo la verdadera libertad. A veces somos esclavos del capricho, de la apetencia, pues tenemos que superar estos muchos condicionamientos que tenemos y que obstaculizan tantas veces nuestra vida espiritual. Y los ejercicios, también nos dice don Francisco, que son una escuela de oración, aunque no es su finalidad enseñarnos a orar, pero también tienen como objetivo ordenar la vida según Dios y, por lo tanto, que nosotros podamos profundizar en una dimensión importante y necesaria en la vida de todo cristiano, como es la oración. San Ignacio, antes de introducirse en el principio y fundamento, nos habla de una primera disposición que también yo hoy quiero comentarles así de una manera muy sencilla. Ese presupuesto, y leo en el número 22 de los ejercicios espirituales de San Ignacio, dice así: para que así el que da los ejercicios espirituales como el que los recibe más se ayuden y se aprovechen, se ha de presuponer que todo buen cristiano ha de ser más pronto a salvar la proposición del prójimo que a condenarla. Y si no la puede salvar, inquira cómo la entiende. Y si mal la entiende, corríjale con amor. Y si no basta, busque todos los medios convenientes para que, bien entendiéndola, se salve. Bueno, pues creo que también quiero decir algo a propósito de esto, porque, bueno, en estos días de los ejercicios vamos a decir muchas cosas, vamos a ir proponiendo muchas cosas, y a veces en la exposición de las ideas o no estás muy ágil o no lo expones bien. Quiero decirles que de todo aquello que se diga, si puede tener un doble sentido, quédense siempre con el bueno, porque ya les garantizo yo desde este momento que con esa intencionalidad se dicen todas las cosas en los ejercicios espirituales, o al menos así quiero decirlas yo. Bueno, pues dicho todo esto, vamos a acercarnos al principio y fundamento que nos propone San Ignacio de Loyola. Es una primera meditación o un primer presupuesto que pone San Ignacio, y que quiero que en primer lugar lo escuchemos tal y como él nos lo cuenta. Dice así: el hombre es criado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar su ánima. Y las otras cosas sobre la haz de la tierra son criadas para el hombre y para que le ayuden en la prosecución del fin para que es criado. De donde se sigue que el hombre tanto ha de usar de ellas cuanto le ayudan para su fin, y tanto debe quitarse de ellas cuanto para ello le impiden. Por lo cual, es menester hacernos indiferentes a todas las cosas criadas, en todo lo que es concedido a la libertad de nuestro libre albedrío, y no le está prohibido, de tal manera que no queramos de nuestra parte más salud que enfermedad, riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta, y por consiguiente en todo lo demás, solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce para el fin para el que somos criados. Este es el principio y fundamento. Cuando nosotros queremos construir un edificio, o también cuando queremos aumentar una planta o hacer una reforma importante, aparte de pedir permiso al ayuntamiento, que eso es importante, lo primero que tenemos que hacer es cuidar mucho los cimientos. Si la casa ya tiene cimientos y queremos reformarla o aumentar un piso más, pues tenemos que revisar los cimientos a ver si van a aguantar ese peso. Y lo mismo para construir un edificio, lo primero que tenemos que hacer es sembrar los cimientos, ponerlos bien bajo la tierra. Pues estos cimientos, al final de la vida de todo cristiano y de todo hombre, y lo mismo que los cimientos de los ejercicios espirituales, son la respuesta al enigma del hombre. O sea, es ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? La respuesta que nosotros podamos dar, si verdaderamente somos sinceros, y no quiero hacer filosofía porque ni sé ni es mi campo, estoy dando una respuesta religiosa, ¿no? Lo primero que tenemos que responder, si somos verdaderamente sinceros, es una moneda de dos caras. Por una parte, la gran pobreza del hombre, que por ser creado es un ser dependiente, y por otra parte, la gran riqueza del hombre, porque al ser un ser con vocación de infinitud, es un ser para. Entre estos dos extremos debemos movernos, porque los dos son verdaderos, los dos los debemos aceptar y con los dos tenemos que comprometernos. Bueno, pues vamos a hacer esta reflexión sobre el principio y fundamento. Es decir, ¿para qué ha sido creado el hombre? ¿Para qué estamos nosotros aquí sobre la tierra? ¿Y para qué están todas las demás cosas, personas, circunstancias que nos rodean? Bueno, pues en primer lugar, como les digo, no estamos filosofando, sino que estamos intentando orar. Lo primero que tenemos que hacer es ponernos en presencia de Dios. Y para ello puede ayudarnos mucho, luego cuando nosotros desarrollemos el ejercicio, el rezar el credo, pues se trata de una visión de fe, no es una consideración filosófica, repito. San Ignacio la formula, esta reflexión del principio y fundamento, con la teología de su tiempo. Este es un primer presupuesto, ponernos en la presencia de Dios y saber que vamos a hacer una reflexión de fe. Y un segundo preámbulo también creo que es importante, es que nosotros ofrezcamos ya desde este momento al Señor todo nuestro querer y toda nuestra libertad. Y desde aquí vamos a ver qué es eso del principio y fundamento. Dice San Ignacio que el hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar su ánima. Bien, pues, ¿qué quiere decir que el hombre es creado? Pues quiere decir que el hombre es mirado, sintamos también nosotros la mirada de Dios, que el hombre es pequeño, que el hombre es contingente, que tenemos límites, que somos finitos, pero también que somos grandes porque hemos sido mirados por el amor de Dios, y el amor de Dios siempre es transformador y creador. Decir que el hombre es creado, en primer lugar, quiere decir que el hombre es dependiente. Frente a ese impulso que tenemos muchos y muchas veces de creernos dueños, autónomos, desligados de todo y de todos, tenemos que sabernos así, dependientes, creados. Fijaros, es como si la bombilla, esa bombilla que luce, quisiera desligarse de la central que la alimenta, ¿no? Pues nosotros nos sabemos dependientes y hoy, que estamos haciendo esta reflexión a la luz de la fe, también queremos gozarnos en depender. El hombre es creado y hemos sido creados de la nada. Quiere decir que radicalmente, antes de que Dios nos creara, éramos absolutamente nada y somos totalmente por otro. Mientras no exista ese acto creador de Dios que nos da el ser y nos sustenta en él, no somos ni siquiera una percha en donde Dios pueda colocar sus beneficios. Pero cuando decimos que somos creados, también estamos diciendo que somos amados. Las otras criaturas también son creadas y también han sido creadas buenas, pero no tanto por amor, por ese amor personal. El hombre es la única criatura que Dios ha amado por sí misma. Somos término final del amor de Dios. Hemos sido creados porque hemos sido amados, y no al revés, no amados porque creados. Existe un amor precedente, nos ha amado como hijos, no solo como criaturas, ¿no? Y esta es la gran revelación de Jesucristo. Por eso, durante gran parte de nuestros ejercicios espirituales, lo que vamos a hacer es mirar a Jesucristo para descubrir en él lo que Dios ha soñado para nosotros. Y somos creados tal cual somos. Yo creo que también tenemos que aceptar y amar lo que Dios acepta y ama, mis limitaciones, mi historia y también la forma concreta en la que he sido creado. Si alto, alto, si bajo, bajo, Si de complexión más fuerte, pues así, y si somos más delgados, pues más delgados. Nos pasamos gran parte de nuestra vida quejándonos de cómo somos y llenos de complejos por lo que somos. Bueno, pues hoy queremos, al sabernos creados por Dios, queremos aceptarnos tal cual soy, porque Dios acepta y ama lo que Él mismo ha creado, ¿no? Y somos creados así desde siempre, porque desde siempre así Dios nos ha amado. Antes de que fueras engendrado en el útero de tu madre, yo ya había pensado en ti, nos dice la Escritura. Y nos ama con amor gratuito. O sea, cuando decimos que Dios nos ha creado, estamos diciendo todas estas cosas, que somos dependientes, que somos creados de la nada. Estamos diciendo también que hemos sido amados. Y queremos amar lo que Dios ama, es decir, aceptarnos tal y como somos y saber que desde siempre ha sido así, con amor gratuito. Pero hemos dicho que el hombre es creado para. San Ignacio lo dice de esa manera tan particular suya y creo que tan profunda. Hemos sido creados para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor y mediante esto salvar nuestra alma. O sea que San Ignacio concibe que hemos sido creados para ser salvos, para que Dios nos salve. Pero también hay otras formulaciones, ¿no? Dice San Ireneo una muy bonita que creo que puede ayudarnos en este momento. El hombre ha sido creado, dice San Ireneo textualmente, para poder colocar en él sus beneficios. La Escritura nos deja otras formulaciones, pero que vienen a decir lo mismo que San Ignacio, ¿no? Hemos sido creados, tal y como dice la primera carta de San Juan, capítulo 1, versículo 3, para entrar en la comunión con la Trinidad y para vivir su misma vida divina. ¿Cabe una vocación mayor en el hombre? Hemos sido creados también, podemos decirlo así, con la Escritura, para reproducir la imagen del Hijo de Dios, el predilecto. Siguiendo un poco la carta a los Romanos en el capítulo 8, a partir del versículo 28, el Padre solo puede complacerse en el Hijo, pues nosotros estamos llamados a reproducir la imagen del Hijo y para, de este modo, amar así en nosotros lo que amaba en Él. También podemos decir con el libro del Génesis que verdaderamente Dios nos ha creado para que seamos como dioses, no al modo en que el demonio tendió la trampa a nuestros primeros padres, sino verdaderamente Dios nos ha elevado por la vida de la gracia a ese nivel para que seamos como dioses, ¿no? Y para que tengamos vida abundante. Para eso nos ha creado el Señor. En realidad, todo esto se reduce a que pensemos que hemos sido creados para ser hijos. Y eso somos. Por eso somos admitidos a hacer lo mismo que hace el Hijo. Y lo que hace el Hijo con mayúscula, que es Jesucristo, es lo que enuncia San Ignacio en esta reflexión del principio y fundamento. Para alabar, para reverenciar, para servir, para salvar. Sigo en este momento a don Francisco Cerro en una de sus meditaciones cuando dice qué significa alabar. Alabar es la alegría de la vida en Dios, es la comunión gozosa y llena de alegría. La vida cristiana es ser introducido en la verdadera alegría. Esto no significa que a veces y muchas veces no tengamos dificultades. Claro que sí, existen siempre, la cruz siempre estará presente. Pero el que alaba a Dios es el que está vivo, como nos recuerda el Salmo. Los vivos son quienes te alaban. Alabar, por tanto, como hijos, no como criaturas, y que seamos alabanza objetiva, es decir, que por nuestro modo de vivir seamos reflejo de su gloria e impronta de su ser, sino que también seamos alabanza subjetiva, como somos hijos, conocemos al Padre, y por eso le buscamos, buscamos su gloria, y vivimos alabándole, también reverenciándole. ¿Qué significa reverenciar? Pues es el profundo respeto al Señor, vivir una amistad profunda y llena de confianza, sabiéndonos siempre criaturas, confianza audaz. Cuanto mayor es la confianza, mayor es el conocimiento y la certeza de que Dios nos ama, nos sabemos amados por Él, y esto lo vivimos desde la humildad, esa actitud profunda de adoración y sirviendo a Dios nuestro Señor, pero no como sirven los esclavos que sirven por miedo, sino como sirven los hijos que sabe que todo lo tienen en común con el Padre. El amor al Señor nos lleva a la actitud de buscar agradarle en todo, Por lo tanto, prontitud a la hora de agradar a Dios. Tener el deseo de agradarle siempre, de conocer y acoger su voluntad, la voluntad de Dios. Esta voluntad de Dios no es una imposición nunca, es la mano amorosa de Dios que nos conduce a nuestra felicidad. El que nos ama y nos conoce sabe lo que necesitamos y nos introduce en una actitud de disponibilidad, de docilidad, de fidelidad. Y todo esto para salvar el alma. El objetivo, en el fondo, es al salvar el alma, servir, reverenciar, alabar, pero para este objetivo, para ser salvos. El hombre no es feliz si no se abre a Dios. Todo esto es camino para la felicidad y llena el corazón de gozo inmenso, porque Dios, que es bondad, está enamorado del hombre y busca siempre nuestro bien. Fijaros que quizá una de las cosas más difíciles a veces a la hora de acercarnos al Señor es acabar con esa imagen deformada que tenemos de Él. Este es el Señor, el que nos ama, el que nos busca, el que desea nuestra felicidad. Y para esto hemos sido creados, para ser felices con Dios, para ser salvos. Y por lo tanto, el camino es el de la alabanza, como los hijos, el de la reverencia, sabiendo que Él es nuestro Dios, y el del servicio a Dios, repito, como los hijos. Bien, amigos, seguimos adelante en esta meditación que nos ocupa esta noche y que se titula De principio y fundamento. En la primera parte de la misma hemos estado escudriñando el plan de Dios sobre el hombre. ¿Para qué hemos sido creados? ¿Qué quiere el Señor de nosotros? ¿Dónde está nuestra plenitud? Pues bien, vamos ahora en este momento, en esta segunda parte de nuestra meditación, a reflexionar sobre el plan divino sobre las cosas. El hombre es un ser necesitado, por lo tanto podemos decir que tenemos necesidad de estar rodeados de cosas para nuestra existencia y para nuestro desarrollo. Esto que llamamos cosas entendemos por las realidades temporales. Pues bien, también Dios tiene un plan sobre estas cosas. Estas realidades temporales, tenemos que decir en principio, que son necesarias para la existencia del hombre. Muchas de estas cosas que necesitamos para nuestro desarrollo las produce el mismo hombre. De esta manera también Dios nos ha dado la posibilidad de que participemos en su poder creador y que vayamos completando de alguna manera esa creación que Él ha querido dejar incompleta y que nosotros tenemos que desarrollar. Y otras de estas realidades temporales o cosas que llamamos aquí en este momento son referidas a las relaciones que surgen entre las personas y las cosas, etc. Bueno, cuando decimos cosas, las cosas temporales, las demás realidades, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues nos referimos precisamente a todo lo que nos rodea, menos a mi yo escueto, libre y responsable. Y cuando hablamos de cosas, nos estamos refiriendo a objetos materiales, los alimentos, la casa, los instrumentos que necesitamos para nuestro trabajo o para nuestro descanso. Cuando hablamos de cosas, también nos estamos refiriendo a las circunstancias de tiempo y de lugar en las que se desarrolla nuestra existencia. También al hablar de cosas nos referimos a los sucesos de mi historia personal, también a los de la historia más en general. Nos referimos también a las ocupaciones, al trabajo que cada uno desarrollamos, a los oficios, a las tareas que tenemos que sacar adelante. Y también nos referimos, al hablar de cosas, entre comillas, nos referimos, digo, a otras personas con las que yo me relaciono y con las que mi vida también está enlazada. Nos referimos también a actitudes, a cualidades. San Ignacio, en su lenguaje propio, cuando habla de las demás cosas, se está refiriendo principalmente a cuatro capítulos. Por una parte, lo que él llama la salud, que son los bienes corporales. Por otra parte, también se está refiriendo a la riqueza, los bienes materiales, también al honor, que son los bienes espirituales, la cultura, las capacidades, el éxito, la aceptación que tenemos en la gente, en los que nos rodean. Y también San Ignacio habla de vida larga, y al hablar de vida larga se está refiriendo a todo aquello que a nosotros nos da seguridad. Bueno, pues teniendo un poquito fijado el límite de lo que queremos hablar ahora en esta segunda parte, podemos ver en primer lugar qué valor tienen las cosas. Si nosotros queremos saber cuál es el plan de Dios sobre ellas, tendremos que escudriñar su valor. En primer lugar, decir que las cosas, y al hablar de cosas, repito, nos estamos refiriendo a todo eso que hemos dicho. Pues al hablar de cosas tenemos que decir que las cosas tienen su valor. Y también decir que tienen ese valor porque son dones de Dios y porque son para el hombre. Tienen un valor objetivo, pero también tenemos que decir que su valor es relativo. Estas cosas no son Dios. Pueden faltarnos y no pasa nada importante y definitivo si faltan. Estas cosas también decimos que son prestadas, no son dadas. Yo creo que en este momento también podemos acordarnos de esa parábola de los talentos, como ese rey de la parábola, antes de marchar, repartió entre sus empleados una serie de talentos para que estos talentos fructificaran. Luego, son cosas prestadas. Y también teniendo a la vista lo que San Ignacio nos decía de estas cosas, que han sido creadas para ayudar al hombre a conseguir su fin, pues que las cosas tienen el valor de ser como escalones para ir a Dios. Y un escalón acerca en tanto en cuanto es usado y luego dejado. no podríamos llegar al final de una escalera si nos quedásemos apegados a los escalones que nos conducen hasta la meta. Lo importante es que nosotros utilicemos el escalón para que nos ayude a subir y, por lo tanto, para poder ascender, tenemos que dejar ese escalón y tomar el siguiente. Bien, ese es el valor de las cosas. Tienen un valor objetivo porque son dones de Dios, pero su valor es relativo, ya que las cosas no son Dios. Son cosas que nos han prestado, que Dios nos ha regalado para que nosotros las hagamos fructificar, que tenemos que tomarlas y a la vez tenemos que dejarlas, tanto en cuanto, como dice San Ignacio. No dejar que nuestro corazón se apegue a ellas. ¿Cuáles son las tentaciones que nosotros en nuestra vida tenemos sobre las cosas para poder reflexionar en ello? Pues en primer lugar podríamos hablar de una tentación que podemos resumir con el nombre de ingenuidad. El considerar que todo es bueno, luego todo es lícito. Quien así obra solo entiende el tomar. Pero tenemos que tener en cuenta que en la vida no todo nos conviene. No todo me hace bien, no todo me lleva a Dios. Como dice la primera carta a los Corintios en el capítulo 6, versículo 12, dice San Pablo, no me dejaré dominar por nada. Pues ese es precisamente el secreto, que no nos dejemos dominar por las cosas. El ejemplo que quizá mejor cuadra en este momento es el de los medicamentos que hay en una farmacia. Todos los medicamentos en sí son buenos porque sirven para mantener o para recuperar la salud, pero no todos los medicamentos que hay en una farmacia son buenos para mí porque no todos me convienen. Fijaros, si nosotros tenemos una tos fuerte y en vez de un antitusivo nos tomamos un laxante, pues sería un desastre terrible. Bueno, esa sería como una primera tentación en la que no quiero detenerme, el que consideremos que, como todo es un don de Dios, todo es bueno para mí, y no todo es bueno para mí. No podemos caer en la tentación del ser ingenuos, de la ingenuidad. Una segunda tentación sería el maniqueísmo, que considera que todo es malo porque todo puede llevarme al mal. Y esto al final tiene como consecuencia el que nosotros despreciemos todas las realidades creadas de las que Dios nos ha rodeado para que nosotros podamos conseguir el fin. Quien así obra con esta tentación del maniqueísmo, solo entiende el dejar. Y una tercera tentación a propósito de las realidades creadas que nos rodean es la de la idolatría. Quizá es la que tenemos que tener más a la vista. Quien cae en la idolatría absolutiza lo que es relativo, ¿no? Es como si nos fabricáramos un ídolo, hechura de manos humanas, y nos prosternamos ante él, y lo tenemos como blanco de todas nuestras aspiraciones, nos afanamos y sudamos precisamente por conseguirlo todo esto. Y yo creo que quizá es la tentación más corriente en la que nosotros podemos caer. Bueno, vistas estas tentaciones, ¿cuál es la postura cristiana ante las cosas? En primer lugar, como nosotros siempre tenemos como referencia a Jesucristo, el Señor, tenemos que decir que nuestro ideal es la libertad de Jesús ante todas las realidades. Yo creo que resumiría la posición cristiana ante las cosas en cuatro cualidades. En primer lugar, la integración. Todo aquello de lo que Dios nos ha rodeado tenemos que saber integrarlo, conocer el plan de Dios y asumirlo. Considerar que las cosas son necesarias, como hemos estado diciendo, y que las cosas tienen su valor, como hemos recordado. Incluso, fijaros, el que renuncia a una cosa debe ser consciente de que renuncia a un valor por otro mayor. Solo así podremos evitar el sentimiento de frustración y seremos capaces de entregar voluntariamente esos valores para conseguir otros mayores. No tendremos nunca la sensación de que somos asaltados. O sea que las cosas tienen su valor, pero lo que más vale en nuestra vida es Dios. El primer mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas. Dios es el único que es capaz de enriquecernos, nunca las cosas. Con el Salmo 15 podemos decir que el Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Una segunda cualidad que debe tener nuestra posición cristiana ante las cosas es la de la libertad, como Israel, que quería ser libre para servir al Señor. es la libertad propia de los hijos de Dios que alaban, que hacen reverencia, que sirven por amor. Jesús, recordad en el Evangelio cómo hace libre a esa viejecita a la que el demonio tenía atada desde hacía tantos años. No podemos olvidarnos nunca de esta cualidad en nuestra posición cristiana ante las cosas, que es la de la libertad. Una tercera cualidad, yo diría que es la de la pureza de intención. Tenemos que estar siempre procurando proceder con pureza de intención. Y cuando digo esto, ahora me estoy refiriendo al uso razonado que hemos de tener de las cosas. La razón de tomar o dejar algo no es el gusto o el disgusto, sino que la razón superior es Dios al que yo busco. Es un tanto en cuanto en sentido estricto. Y otra de las cualidades que debe tener nuestra posición cristiana ante las cosas es la del equilibrio, el uso dosificado. Y el uso de las cosas no puede ser el mismo para todos. Ni una persona en distintas circunstancias hace el mismo uso de esas realidades creadas. Tenemos que tener siempre un equilibrio. Es un tanto cuanto en un sentido de cantidad. Y a veces cuando en nuestra vida nos dejamos dominar por nuestros propios caprichos, los de nuestro corazón, ni actuamos con pureza de intención, ni actuamos teniendo en cuenta ese equilibrio que tenemos que tener. Nos volcamos a veces demasiado en las cosas, en cosas que no merecen tantísimo nuestra atención, y al final podemos acabar idolatrándolas. Luego les recuerdo, queridos amigos, que esas cuatro cualidades son la integración al conocer el plan de Dios. Por eso vamos a estar haciendo estos ejercicios y vamos a buscar cuál es esa voluntad de Dios, ese plan de Dios para todo. Vamos a actuar también con libertad ante las cosas para ser libres, para poder servir al Señor, con pureza de intención, como les decía, y con equilibrio. Pero no nos conformamos solo con mantener, como dice San Ignacio en un principio, una santa indiferencia ante las cosas. San Ignacio muchas veces nos hace superar la lógica de la razón en sus ejercicios para que pasemos a la lógica del amor. Y nos anima a que las relaciones con Dios no sean solo dentro del ámbito de lo razonable, sino dentro del ámbito del amor. Y el amor no es calculador. Tanto te debo, tanto te doy, ¿no? Convertiría nuestra relación con Dios esto en una relación casi casi comercial, ¿no? Una relación con Dios de pura retribución, como muchas veces decimos cuando decimos que vivimos muy en el Antiguo Testamento. Hemos de pasar a la lógica de la generosidad y del amor que Jesucristo nos enseña. La doctrina que el mundo predica sobre las cosas no es el tanto en cuanto, sino sobre las cosas agradables cuanto más mejor, y sobre las cosas desagradables cuanto menos mejor. Por eso a Dios le escatimamos muchas veces el tiempo, la entrega, y le dedicamos al final un tanto en cuanto muy tacaño. San Ignacio nos pide no solo el tanto en cuanto, sino sobre todo el más. Bueno, pues vamos a tener a la vista, queridos amigos, esta reflexión para seguir profundizando en el principio y fundamento, que recordamos que lo que estamos buscando con él es revisar los cimientos en los que asienta nuestra vida, cuáles son los principios que la rigen y cuál es verdaderamente el plan de Dios sobre el hombre y sobre las realidades creadas.
He escuchado tanto sobre ti, mil expertos que te llaman Dios y nos dan las reglas de cómo encontrarte. Tanto requisito que al final no hay forma de poderte alcanzar. Y te voy buscando a mi manera, no lo niego, puede que no sea, pero es sincera. Hoy le grito al cielo si es que hay, hoy me arriesgo, nada pierdo ya. Busco respuesta. Dios, estado buscando, aún sin saberlo, algo de mí te está llamando. Oh Dios, estoy en la lucha, no quiero ser solamente uno más que busca. Escuchas, son tantas las voces que ya no entiendo a ninguna. Oh Dios, ¿de veras existes? ¿O eres un invento de unos locos que lo dicen? Dios, ¿en dónde te encuentras? Grita mi corazón. Bastante terco, ya lo ves, con heridas fuertes en la fe. Tuve mil maestros para no creer, y eso es solamente la mitad. Hoy me dicen que quieres amarme. Si creer en ti casi no puedo, al pensar que me amas yo me enredo. Soy sincero, hoy le pido al cielo, si es que hay, que se tome el tiempo de escucharme. Yo aquí lo espero. Dios, te he estado buscando, aún sin saberlo, algo de mí te está llamando. Estoy en la lucha, no quiero ser solamente uno más que busca. Oh Dios, dime si me escuchas. Son tantas las voces que ya no entiendo a ninguna. Oh Dios, ¿de veras existes? ¿O eres un invento de unos locos que lo dice? Dios, ¿en dónde te encuentras? Grita mi corazón.
Queridos hermanos y oyentes, espero que esta reflexión del principio y fundamento no les esté resultando demasiado pesada ni demasiado densa. Es evidente que hemos tenido que entrar en materia para ver un poco los fundamentos sobre los que asienta nuestra vida, para ver cuál es el principio para el que Dios nos ha creado y cuál es el sentido que todo lo que nos rodea tiene para llevarnos a Dios, que las cosas son buenas, que las cosas son importantes, pero que no todas son para mí, sino tanto en cuanto me ayuden a ascender al Señor, ¿no? Y tener siempre esa posición de libertad ante las cosas, sabiendo que hemos sido creados para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Espero que, como les digo, este último momento también les ayude a recapitular, porque vamos a reflexionar un poco con el ejemplo del cardenal Bantuán. Ya saben quién era el cardenal Bantuán. Fue un cardenal vietnamita que nació en el año 1928, y que murió en Roma en septiembre del año 2002 y que está introducida su causa de beatificación. El cardenal Bantuán fue ordenado presbítero en el año 1953, después fue obispo entre el año 67 y 75, y en el año 1975 el Papa Pablo VI lo nombró arzobispo coadjutor de Saigón, pero a los pocos meses Con la llegada al poder del régimen comunista en Vietnam, el arzobispo de Saigón, Van Thuan, fue arrestado y pasó 13 años en la cárcel, 9 de ellos en un régimen de aislamiento. En el 1988 fue liberado y fue puesto bajo arresto domiciliario en Hanoi, sin permitírsele regresar a su sede diocesana. En el año 91 se le autorizó por parte de las autoridades vietnamitas para que pudiese ir a Roma, pero ya no le permitieron regresar a su tierra, y desde entonces vivió como un exiliado en la ciudad eterna. Juan Pablo II lo nombró en el 94 presidente del Pontificio Consejo Justicia y Paz, y en el año 2001 San Juan Pablo II lo creó cardenal de Santa María de la Scala. Pues bien, el cardenal Van Thuan, en esos ejercicios que dio al Papa San Juan Pablo II y a la Curia Romana, al hablar del principio y fundamento, les exponía un poco su experiencia, que yo creo que para nosotros también puede ser muy significativa. Decía él: durante mi larga tribulación de 9 años de aislamiento en una celda sin ventanas, a veces bajo la luz eléctrica durante muchos días, a veces en la oscuridad, me parecía que me ahogaba por el calor y la humedad al límite de la locura. Era todavía un obispo joven con 8 años de experiencia pastoral. No podía dormir. Me atormentaba el pensamiento de tener que abandonar la diócesis, de que se derrumbasen tantas obras que había puesto en marcha por Dios. Experimentaba como una rebelión en todo mi ser. Una noche, desde lo profundo del corazón, una voz me dijo: ¿por qué te atormentas así? Tienes que distinguir entre Dios y las obras de Dios. Todo lo que has hecho y deseas seguir haciendo, visitas pastorales, formación de seminaristas, religiosos, religiosas, laicos, jóvenes, construcción de escuelas, de albergues para estudiantes, misiones para la evangelización de los no cristianos. Todo eso es una obra excelente, son obras de Dios, pero no son Dios. Si Dios quiere que abandones todo eso, hazlo enseguida y ten confianza en Él. Dios hará las cosas infinitamente mejor que tú. Él confiará sus obras a otros que son mucho más capaces que tú. Tú has elegido a Dios solo, no a sus obras. Esta luz, dice Van Thuan, me dio una paz nueva, que cambió totalmente mi modo de pensar y me ayudó a superar momentos físicamente casi imposibles. Desde ese momento, una fuerza nueva llenó mi corazón y me acompañó durante 13 años. Sentía mi debilidad humana, renovaba esta elección ante las situaciones difíciles y la paz no me faltó nunca. Elegir a Dios y no las obras de Dios. Este es el fundamento de la vida cristiana en todo tiempo y es a la vez la respuesta más auténtica al mundo de hoy. Es el camino para que se realicen los designios del Padre sobre nosotros, sobre la Iglesia, sobre la humanidad de nuestro tiempo. Qué bonito ejemplo el del cardenal Van Thuan para que nosotros también examinemos cómo es nuestra postura ante Dios y ante las cosas. Si dejamos que nuestro corazón se apegue a las circunstancias, a las cosas materiales, incluso a las relaciones con las personas, o buscamos ser libres para poder servir mejor al Señor, agradeciéndole todo lo que nos ha dado, pero no poniendo en estas cosas nuestro corazón. El pueblo de Israel, cuando Moisés estaba en el monte a punto de recibir del Señor una ley santa para su pueblo, el pueblo, sin embargo, se estaba construyendo un ídolo. Y esa es a veces también la historia de nuestra vida. Y esto al final es lo que nos frena para ser plenamente felices. Tenemos que poner en Dios nuestro corazón y en las cosas en tanto en cuanto nos ayuden a ir al Señor. Dice el texto del Deuteronomio 6:5: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Eso es lo que el Señor hoy quiere recordarnos, que nuestros pasos deben estar encaminados siempre a Dios y en Él como en la roca firme que descanse nuestro corazón, y no en las cosas que ahora las tenemos y luego nos pueden faltar. Pues bien, amigos, creo que así vamos a terminar esta meditación de este martes de la quinta semana de Cuaresma en estos ejercicios de Radio María que estamos haciendo juntos todos los días de 11 a 12. Así que, amigos, les espero, si Dios quiere, mañana en este mismo lugar y a las 11 en punto de la noche para afrontar nuestra tercera etapa dentro de los ejercicios. La etapa de mañana, bueno, va a ser también hermosa, porque fijaros, vamos a detenernos en lo que es el pecado y vamos a pedirle al Señor que nos dé luz para reconocer nuestra condición pecadora. También le vamos a pedir al Señor la gracia del corazón nuevo, y teniendo a la vista el Evangelio de San Lucas, seguramente con el texto de Zaqueo, veamos cómo es la maravilla de la misericordia de Dios que conquista nuestro corazón no por el poder de la fuerza, sino por el poder de su misericordia. Pues bien, amigos, les deseo que pasen una feliz noche. Si pueden, busquen un ratito para también darle vueltas a estas cosas que humildemente aquí hemos tratado de decir. Si pueden, participen mañana en la Santa Misa, tengan algún ratito especial de oración, y que el Señor nos vaya dando luz y el Espíritu Santo nos dé su gracia, como pedíamos al principio de nuestra meditación, para poder también encaminar nuestros pasos siempre hacia Él y despegar nuestro corazón de aquellas realidades terrenas que a veces nos tienen atrapados. Damos gracias a Dios por todos los beneficios que nos ha concedido en este rato de meditación, y le pedimos que nos siga dando su luz por intercesión de Santa María la Virgen para poder escudriñar en los secretos del reino. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, hermanos.
Así concluye la meditación de ejercicios espirituales dirigidos a la familia con el padre Raúl Muelas.